Responsabilitat europea, moviments de fiscalització dels impactes del model econòmic i social europeu. Aquest és el títol sobre el qual la doctoranda en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, Mònica Vargas, ha exposat aquest dissabte en una conferència al curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Ella també és investigadora de l'Observatori del Deute en Globalització. Gràcies per atendre'ns, senyora Vargas.
Hola, Raquel.
Què s'amaga sota aquest anunciat que sembla tan complicat, aquesta responsabilitat europea, moviments de fiscalització dels impactes del model econòmic i social europeu?
Vale. Disculpeu, expressaré en català i castellà. Pues, en realidad, lo que estamos tratando es de ver cuáles son los impactos del modelo social y económico que existe en la Unión Europea sobre América Latina, ¿vale? Entonces, básicamente, en un informe que acabamos de publicar ahora con David Gistar sobre lo que llamamos la anticooperación europea, tratamos de ver cómo son esas relaciones a nivel biregional. Y ahí lo que detectamos es, por ejemplo, que la Unión Europea tiene una dependencia bastante importante en términos de los recursos naturales latinoamericanos, y entonces que promueve el que se extraigan, un modelo de extracción, extractivista, que se extraigan estos recursos y que lleguen hacia la Unión Europea en condiciones que impactan gravemente a nivel social y ambiental a las poblaciones latinoamericanas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la minería. Estamos hablando de una dependencia importante de la Unión Europea del niobio que viene de Brasil, o del cobre que viene de Chile y de Perú, o de la plata que viene de México y de Perú, ¿vale? Entonces existe, del punto de vista como metabólico de Europa, existe una necesidad de esos insumos, ¿vale?, que son extraídos en condiciones de profunda injusticia social y ambiental. Pero en esas relaciones birregionales también existe una expansión del capital europeo que es importante. Hoy, como respuesta a la crisis, se está profundizándole el apoyo público en Europa a que las empresas europeas privadas, ¿no?, salgan hacia el exterior, se expandan. Ahora, después de 15 años de su presencia en América Latina, ¿no?, 15 años de presencia fuerte del capital europeo en América Latina, nuestro balance es negativo. Y lo pudimos comprobar en Madrid el año 2010, cuando hicimos el Tribunal Permanente de los Pueblos, y allí se sistematizaron casos, 27 casos de violación sistemática de los derechos humanos por parte de las empresas europeas en América Latina, ¿no? Y esos casos fueron muy rigurosamente presentados ante un tribunal que tiene una legitimidad importante, si bien no tiene una a nivel legal no es válido, ¿vale? Entonces nuestro balance es negativo, nuestro balance es que existe una total irresponsabilidad por parte del capital europeo en América Latina. La mayoría de conflictos de defensa del territorio que tenemos en América Latina se vinculan, atañen o a capital europeo o a la producción de productos como la soja o los minerales o la extracción de otros recursos naturales que llegan hacia Europa. Entonces, al mirar los conflictos sociales y ambientales en América Latina, tenemos que mirar, detectar, monitorear, fiscalizar y detener la responsabilidad europea en todo esta que llamamos anticooperación europea en América Latina.
Estem, doncs, parlant d'una responsabilitat del que dèiem, d'aquest model de producció i consum de l'estat espanyol i també de l'europeu, en el que és l'empobriment dels països de l'Amèrica Llatina, no és així?
Sí, exactament.
Mm-hmm. Aturem-nos aquí. Quines són les relacions productives i comercials, en concret de l'estat espanyol, i posem exemples amb els països de l'Amèrica Llatina?
Vale. Per exemple, la Fundació Comín, l'any passat, otorgó un premi a una organización mexicana de Chiapas que estaba luchando en defensa de su territorio contra una empresa minera, ¿vale? Una empresa minera canadiense. Entonces el premio fue como reconocimiento a su trabajo, etc. Nos pidieron que presentáramos el premio y comenzamos a preguntarnos ¿de qué es la mina? La mina era de bario, ¿vale? Ese mineral es importado por el Estado español desde México. es producido en Chiapas. Podemos deducir, aunque sea difícil rastrear a ese nivel, porque los puertos, las mercancías llegan de diferentes lugares, ¿no? Y se pone etiqueta país, sabemos que eso viene de México, llega al Estado español, ¿vale? Barium. Ahora, ¿en qué se utiliza? Se utiliza, bueno, en, por ejemplo, para las radiografías, etcétera. Ahora, ¿quién dentro del Estado español, qué comunidad autónoma, es la que importa más de ese barium de México? Cataluña. Entonces, era como, ahí lo resaltamos, ¿no? Decir, qué paradoja que se otorgue un premio a esta población que está muriendo en la defensa y luchando contra esa mina para un mineral que viene hasta acá, ¿no? Entonces, un trabajo por hacer muy sistemático, yo creo, y es algo que nos tenemos planteado ahora, es decir, ¿qué minerales exactamente al Estado español están llegando de América Latina? Sabemos que llegan a la Unión Europea, esos datos los tenemos. Están llegando al Estado español, están siendo consumidos en el Estado español, ¿no? Y están afectando gravemente al modelo allá, ¿vale? A nivel de las relaciones comerciales entre los dos bloques, creo que es importante resaltar que se está imponiendo desde la Unión Europea unos tratados de libre comercio que se llaman acuerdos de asociación, que atañen obviamente al Estado español también, ¿vale? Porque es un bloque europeo el que negocia eso, ¿no? Y que implican mermar todavía más la soberanía de los países latinoamericanos sobre sus recursos. ¿Por qué? Porque estos tratados implican que se mantenga un comercio desigual, es decir, el poder estar trayendo, como en la época de la colonia, estar trayendo recursos naturales a muy bajo precio hacia la Unión Europea y estar exportando hacia América Latina productos con un gran valor añadido. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué es más barato el cobre que viene de Perú, por ejemplo? Porque no se paga allá por los daños sociales y ambientales que causa. Esa también es la explicación de que el petróleo sea tan barato. Porque si un barril de petróleo contabilizara los impactos sociales y ambientales que se ha causado para generarlo, yo creo que el precio del barril de petróleo estaría arriba de 5.000, 6.000 dólares. Ahora está a más de 100 dólares. Entonces, no estamos contando eso. ¿Quién paga eso? Los pueblos.
També hi ha no només un impacte social, en aquest cas, com vostè deia, als pobles, sinó també podem parlar d'impacte pel que fa a la biodiversitat d'aquests països. Uh-huh. En què consistiria aquest impacte? És a dir, quines conseqüències pel que fa a la biodiversitat de l'Amèrica Llatina tenen aquests tractats de lliure comerç i aquestes relacions amb la Unió Europea pel que fa a la productivitat i això, al comerç?
Vale, por ejemplo, dentro del eje comercial estamos viendo que para generar esos productos a los que nos estamos refiriendo, como por ejemplo la soja o la caña de azúcar o la palma aceitera o la jatrofa, ¿no? Estos productos agrícolas, se está destruyendo biodiversidad. El nuevo código forestal en Brasil, hoy, al no poder avanzar más sobre la Amazonía, le ha cambiado de nombre a territorios que eran amazónicos y que ya no lo son. ¿Por qué? Para poder hacer producción minera y para poder seguir con el avance de la soja sobre la Amazonía. Soja que viene acá. Entonces, yo creo que sobra decir que la Amazonía es una de las reservas más grandes de biodiversidad a nivel global, ¿no? Entonces, todo el corredor de biodiversidad que se dibuja, sobre todo en la costa atlántica del continente americano, desde las costas de Estados Unidos, de Florida, hasta Brasil, hasta la Amazonía, o sea, esto es una costa sumamente importante en biodiversidad, está siendo afectada por monocultivos, ¿no? Estoy refiriendo a cultivos de millones de hectáreas, recordar que una hectárea es el equivalente al Camp Nou, imaginar 20 millones de hectáreas de soja, 20 millones de Camp Nou cultivados, ¿vale? Entonces, todo eso está siendo mermado, ¿no? Sea por la industria minera, sea por la agroindustria, etcétera. Entonces, grave peligro para la biodiversidad. Pero aquí hay una clave. Existe una relación muy estrecha entre la biodiversidad y los seres humanos. ¿Por qué? Porque la biodiversidad, de acuerdo con las últimas investigaciones que hay en Brasil, no es únicamente un recurso natural, es un recurso social. Me estoy refiriendo a que la Amazonía ha sido, con su gran biodiversidad en realidad, ha sido en parte también producida por el ser humano. ¿Pero qué ser humano? Un ser humano que ha sabido gestionar su territorio. Prueba de ello, los mapas de la más grande diversidad lingüística en la Amazonía coinciden con los mapas de más alta biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en los lugares donde hay muchas lenguas que cohabitan, no se impone una como el español sobre las otras, ¿no? Lugares donde cohabita la diversidad, el ser humano tiene una capacidad de gestionar la biodiversidad que le rodea para reproducirla, ¿no? Entonces, a lo que voy es que existen lógicas que tenemos que tener dentro, que tenemos que defender, que tenemos que cuidar. Tenemos que defender la diversidad lingüística, como aquí en Cataluña defendiendo el catalán, ¿no? Pero también la diversidad en la organización, la diversidad de cultivos. Una de las claves nuestras es la diversidad. La otra clave es la noción de cuidado.
I aquesta noció de cura, de cuidado, ¿en què consistiria? És a dir, ¿en què ens hem de fixar?
El cuidado ha sido básicamente la función de las mujeres, ¿no? Históricamente, nosotras cuidamos, sin que sea nunca valorizado. Cuidamos de los hijos, cuidamos de los abuelos, ¿no? Mantenemos esa lógica, nosotras sabemos lo que es. De hecho, no tenemos opción, porque si no lo hacemos nosotras, muchos hombres no lo harían, ¿no? Entonces, ese reflejo del cuidado es el que tiene un campesino cuando hace crecer una planta en el campo. Si no cuida, la planta se muere, ¿no? Y en el fondo estás teniendo una interrelación con esa tierra, porque la tierra es la de la planta y ella misma te está cuidando, ¿no? Entonces, ese reflejo es que tenemos que retomar, tenemos que tomarlo, por ejemplo, aquí en Barcelona. ¿Qué podemos hacer en Barcelona? Cuidar todos los lugares donde podemos producir comida sana y aquí cerca. Tenemos que cuidar el parque agrario donde se quieren instalar todo un complejo de casinos, esto que llaman Eurovegas, ¿no? O sea, poner cemento sobre las segundas tierras más fértiles de todo el Mediterráneo Norte, que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, donde podemos producir nuestros alimentos, es un crimen. No podemos dejar hacer eso. Cuidar nuestro territorio es eso. Para cuidar a nuestros hijos tenemos que darles alimentos sanos. Para que sean sanos tenemos que tener campesinos que tengan un trabajo digno, ¿no? Que tengan un trabajo seguro, que no estén sufriendo por trabajar en el campo. Tenemos que cuidar a nuestros campesinos, a nuestras campesinas. Y eso implica cuidar el territorio. Cuidar el territorio implica no dejar pasar iniciativas como esa locura de Eurovegas, por ejemplo, ¿no? O sea, retomar ese reflejo, cuidarnos.
Parla, doncs, del que vindria a ser una sobirania alimentària. Podríem parlar de que aquest és el futur o un dels reptes de futur, tornar a que els nostres territoris i a que les nostres poblacions ens podem regir per una sobirania alimentària?
No tenemos opción. El punto es ese. Es que uno que es bonita, la solución es bonita, y la segunda es que si optamos por la vida, ¿no? Y hago de la vida en sentido profundo. La vida, no solo nuestra vida, o sea, de aquí a que yo me muera en 30 años, si Dios quiere, etcétera. Si optamos por la vida, no tenemos opción. Es la única respuesta que podemos tener. Podemos ver que la agroindustria y todo el modelo alimentario global es responsable de entre 45 y 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, o sea, del cambio climático. Si no detenemos ese modelo, se mantiene y va creciendo, va empeorando la crisis ecológica global que tenemos. Y si eso se mantiene, se destruyen las posibilidades de que como seres humanos, físicamente, podamos vivir aquí. Y muchas otras especies también, que también habría que tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, eso por el ámbito del cambio climático, pero también por el ámbito de la justicia social. Hablamos de 1.000 millones de pobres en el mundo, pero no nos preguntamos quiénes son. Sinceramente, aparte de los efectos del cambio climático, ¿tú crees que esos pobres están en las tierras fértiles, que tienen agua, que no han sido saqueadas del sur? No, esos pobres están en las ciudades, ¿no? Los corredores de pobreza, aparte de las grandes zonas donde hay sequía, etcétera, que se vincula con el cambio climático. Pero los cordones de pobreza de las ciudades, ese es el hambre, ¿no? ¿Y quiénes eran ellos? Eran campesinos. Era gente que ha sido expulsada, desterritorializada de su tierra, ¿no? Entonces, detrás todavía de ese modelo de pobreza está este modelo capitalista que tiene una pata fuerte en la agroindustria. Por tanto, reivindicando la soberanía alimentaria, luchamos contra el empobrecimiento allá y acá.
En aquest sentit, estem parlant d'una de les vies de futur o la possibilitat de futur, però també podem parlar d'altres camins, és a dir, quins són els altres reptes o quines són les altres finestres a les que ens podem atenir per millorar la situació actual en la que ens trobem i avançar cap a un futur més sostenible.
Hay una dimensión clave. Hoy por hoy se está fermentando, digamos, porque digo fermentar porque ya huele mal, pero se está germinando un golpe de Estado a nivel global, a nivel financiero. ¿A qué me refiero? La financiarización de la economía, que es creciente, que es una suerte de nube de aves carroñeras, digamos, que llegan, sea a la economía de los estados mediante la crisis de la deuda, o sea, especulación sobre la deuda soberana de los países, sea especulación sobre las tierras, sea especulación sobre la alimentación. Esa financiarización, crecimiento de ese monstruo, digamos, financiero, hoy tiene en vista la tierra, la biodiversidad, el agua, el aire. Se quieren hacer contratos de futuro de eso, y lo digo en la práctica, se está, si uno busca en internet, ve presentaciones PowerPoint que hablan de contrato de futuro, por ejemplo, sobre la supervivencia de una tortuga en Costa Rica que está en riesgo de extinción, ¿vale? Entonces eso va a cotizar en bolsa, quiere decir que vamos a poder apostar a que su precio, el precio de su protección, suba o baje, ¿sí? O sea, porque es una economía de casino en la que se está promoviendo. Para profundizarla, necesitan cambios de leyes importantes, ¿no? Como por ejemplo las leyes que definen los derechos humanos. Sabes que los derechos humanos son derechos que oficialmente son intrínsecos a nosotros. Tú naces y tienes derechos humanos, ¿sí? A partir del momento que naces los tienes. No está escrito en ningún papel que tú tienes en el bolsillo y dices, estos son mis derechos humanos. No, es absolutamente tuyo por ser un ser humano, ¿vale? Pero eso es una ley, ¿no? Y si yo quiero poder mermar esos derechos humanos porque no me son útiles, porque necesito ir más lejos para hacer más negocio, pues tengo que cambiar una ley. Entonces, las vías que tenemos que tener, digamos, yo creo claves, es defender las legislaciones que ya hay, defender los logros que tanto nos han costado. Derechos laborales, los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la vivienda, ¿no? El derecho a la justicia, a la información. Esos derechos tenemos que defendernos con los dientes y uñas, porque si nos lo quitan va a costar mucho volver a tomarlos. Eso es un reto impresionante que tenemos delante hoy, y por eso tenemos que resistir a los recortes, a la especulación sobre nuestra deuda y a todo este modelo que se impone hoy, por ejemplo, desde el gobierno español.
A mi m'ha agradat una frase que ha utilitzat al llarg de la seva exposició, que deia: reconocer rápido el enemigo, traerlo a nuestro terreno y después actuar. Com tot plegat ho podem organitzar des de la societat civil? És a dir, en aquest sentit, quin paper juguem les persones de peu?
Pues mira, fíjate, imagínate què seria si aquí las personas de peu, como ha mencionado Gustavo Duque en su exposición, retoman el consumo de los bienes agrícolas a nivel más cercano, incluso pidiendo a los agricultores y dándoles los medios, pagándoles de manera justa, para que esos productos agrícolas sean ecológicos. Si tú ya promueves el consumo ecológico y de cercanía en tu barrio, en tu casa, ¿no? Y si además te vinculas, te interesas por los campesinos, te interesas por los territorios campesinos, velas porque no se destruyan, como por ejemplo el Parque Agrario de Llobregat, ¿no? Si velas porque se defiende ese territorio que está al alcance de nuestras manos, yo creo que el impacto positivo que tienes es que se para de importar todos esos alimentos de tan lejos. Imagínate, si se para de importar eso, ¿qué chances, qué posibilidades das a los campesinos de allá para alimentar a sus propias poblaciones, ¿no? Porque con la gran exportación que hay de alimentos hacia aquí, no se benefician los campesinos del sur tampoco. No es que les convenga. Ellos son tan explotados por los intermediarios de la agroindustria como los campesinos de aquí. Pero tenemos que establecer un control de precios justo sobre la alimentación. Y es un control popular sobre los precios que necesitamos. No es justo que los ricos coman ecológico y los pobres no, ¿no? Pero ¿qué opción le das al campesino? El campesino tiene que poder establecer los precios contigo, en función, por ejemplo, de tus impuestos. Si tú tienes muchos medios, ¿por qué no sería justo que pagues más por alimentación que un pobre? Así compensarías el precio para el productor y el pobre podría permitirse comer ecológico también. Tenemos que pensar los precios juntos, consumidores y productores.
I ja per acabar i fent referència novament al que era el títol de la conferència, parlant també del que són els moviments de fiscalització dels impactes del model econòmic i social europeu. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando, por ejemplo, yo creo que es una gran clave, la red biregional enlazando alternativas. Es una red que se ha establecido de organizaciones entre América Latina y la Unión Europea, digamos una red europea más bien, ¿no? Y como dice su nombre, su página web es enlazandoalternativas.org, desde esa red se está luchando contra los impactos del capital europeo en América Latina, pero también se está promoviendo alternativas reales para vincularlos regionalmente de otra manera, qué relaciones justas podemos establecer entre pueblos. Se está luchando contra los tratados de libre comercio que intenta imponer la Unión Europea sobre América Latina, ¿no? Se está defendiendo el Tribunal Permanente de los Pueblos para poder juzgar al capital europeo y se hacen investigaciones, movilizaciones, presión, incidencia. Es una red viva, digamos, que yo creo que es muy interesante y que hace un trabajo firme de monitoreo de esa anticooperación europea sobre América Latina.
Entonces, señora Vargas, un placer.
No, para mí.